Estamos en Radio Nacional en la 97.1. Empezábamos esta mañana a las 8 contando lo que había sido la entrega de los Martín Fierro anoche en Capital Federal. Y un momento especial para todos los mendocinos cuando entre las publicidades estaba Coca-Cola, había publicidades importantes allí en la terna. Lo ganó la publicidad de la red social del vino del Fondo Vitivinícola. La alegría que teníamos los mendocinos en ese momento. Bueno, yo particularmente, por lo menos, me puse muy contenta. Seguramente Sergio Villanueva, que está por vía telefónica con nosotros también. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día.
¿Qué tal, Laura? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿qué momento? ¿Lo esperaban?
No, mira, vos sabés que nosotros... Nos sorprendió que estuviéramos ternados, porque vos sabés que las agencias de publicidad más grandes, Jan Ravikant, Grey, todas estas super agencias, BBDO, presentan su reel de publicidad, o sea, las publicidades que han hecho en el año, y se matan por ganar, digamos. Así que en ese mundo, los 100, 150 periodistas especializados en espectáculos, de radio y televisión, nos hayan puesto entre los tres primeros, nos dio bastante orgullo y dijimos, bueno, mirá, esto es un logro importante porque nuestros presupuestos son mucho más bajos, no mucho, muchísimo más bajos. Y lo hacemos con mucho, con un trabajo que hay que acordar con lo colectivo, que pasa por muchas manos porque hay que incluir a todos los tipos de vinos, hay que tomar riesgos porque a veces les gusta, a veces no les gusta a las bodegas. Y nada, fuimos con esa sensación de decir, che, pero de pronto estamos jugando acá el campeonato del mundo, ¿no? Y nada, cuando Marley lo anunció, nos pusimos muy contentos, sorprendidos, pero estábamos un poco ya con la satisfacción de haber estado ya ahí jugando entre los tres primeros. Pero sí, nos sorprendió, porque te imaginás que Coca-Cola o Poet son multinacionales que tienen, no solo que hacen mucha publicidad, sino que son tanques, ¿viste? Son publicidades de 2 minutos.
Claro, claro.
Son verdaderas películas, 2 o 3 minutos, y las nuestras son 60 segundos, 70 segundos. Así que bueno, sí, muy bien, y bueno, creo que para el vino argentino es bueno. No es que con eso vaya a cambiar la cosa, sino que son sumatorias de esquemas que también son un buen ejemplo para seguir en el sentido de que hay que trabajar en lo colectivo, sobre todo en estas economías como las nuestras, que están muy llenas de pymes, o empresas grandes, pero que en el mundo general son chicas, que hay que trabajar en conjunto, que hay que concentrar los mensajes y que hay que saber que el vino no es una bebida multinacional, de una empresa multinacional, o una bebida industrializada, sino que tiene un matiz, un romanticismo, una épica que te puede hacer jugar y, bueno, al momento de votar la gente lo consideró, pues.
Exacto. Y en este momento especial, usted ahí lo esbozaba, Sergio, para el vino con algunas malas noticias, ¿no? Respecto a la cerveza, los números que se han conocido, cómo sigue creciendo el consumo de la cerveza.
Mira, eso es un tema que ya pertenece al ámbito más de la... que hay que trabajarlo, ¿viste? No es todo comunicación, o sea, no hacer comunicación es suicidarse en el mundo de las bebidas porque es el rubro bebida es el mayor anunciante, vos viste que los grandes tanques de comunicación son las bebidas, son las gaseosas, son las cervezas, el Fernet, bueno, son grandes jugadores, entonces no estar en ese mundo es suicidarse. Ahora, con eso no alcanza, evidentemente tenés que adaptarte a los cambios en el consumo de alcohol, a las formas, y cambiar el discurso. En un momento la vitivinicultura se elitizó mucho en su discurso.
Totalmente.
Fue muy arriba, se alejó del pueblo, y no solamente del común de la gente, sino también de la gente de arriba, porque la gente de arriba tampoco quiere que le den tantas instrucciones para tomar una bebida.
Exactamente.
O que en algunos niveles sea tan caro en los restaurantes. Uh-huh. O que, viste, por ahí no encuentre un envase individual, no le pueden servir un vaso. Porque, bueno, ahí tenés la cerveza, que le sirven un vaso, que te dan envases más chicos, que siempre te lo sirven frío. Hay gente que le gusta tomar el tinto frío, yo soy uno.
Yo soy una.
Y sin embargo te dicen, no pueden oírte. Entonces, no. Claro. Todo ese catecismo, que no está mal para determinados niveles de vino, porque tiene que ver con un conocimiento, etcétera, también tiene que cambiar.
Pero juegan contra cuando uno quiere que el consumo sea más masivo.
Sí, porque la gente lo toma. El otro día vi un artículo en la Diario de la Nación que decía, el vino, un lujo al alcance de la mano. Un lujo, decía.
Claro.
Un lujo. Entonces ya de esa definición, vos partís mal, artículos de periodistas que dicen, ¿cómo conseguir un vino de menos de 200, buen vino menos de 200 pesos? Ahí está el 95% de la industria.
Claro.
Entonces yo creo que hay que retomar esa, recién le decía a un colega tuyo, que la cerveza en el año 2015-2016 se estancó, no le fue bien. Uh-huh. una comunicación muy ligada a los jóvenes, erotizados en la playa, saltando, fiestas, chistecitos, y de pronto tiraron todo por la borda y fueron a Darín, Francella, El Bodegón, Ruggeri, Rata Blanca, a morir, con la potencia que ellos tienen, obviamente,
sí, por supuesto,
económica, pero te da la pauta de que cuando vos te vas a una cosa media, donde la gente, estás lejos de la gente te abandona, y era la cerveza, ¿eh? Y ahora la han retomado, ¿por qué? Y porque cuando vino la crisis sacaron un envase de medio litro muy económico, 50 pesos, y metieron comunicaciones más cercanas a la argentinidad o a una especie de relación humana más, más normal. Bueno, es lo que tiene que hacer el vino. Obviamente que esto lo tienen que hacer las bodegas.
También costó que las bodegas entendieran eso, la importancia de la comunicación.
Es muy ingrato, sí. Porque me acuerdo cuando hicimos las primeras comunicaciones, la primera comunicación nuestra la hizo Martín Mercado. Martín Mercado es como el prócer de las... el que ha hecho las grandes publicidades de Coca-Cola, esta última de Quilmes, las de TIC por todas. Y él no podía entender la resistencia que había a que apareciera alguien tomando vino en un vaso. Tenía que ser en copa, ¿viste?
Claro.
Y entonces en las reuniones me decía, no entiendo qué quieren hacer, ¿viste? O sea, dicen una cosa pero quieren otra. Entonces le quitas libertad u osadía a los comerciales. Yo creo que eso sigue, ha cambiado bastante. Pero bueno, tenemos que cambiar, no berretear al producto ni llevarlo a una cuestión que pierda su ADN, su estilo, su cosa histórica, pero tampoco hacer un producto religioso, porque
no, claro.
Viste que si no tenés
de algo hay que vivir.
Claro, bueno, es un poco comprender cómo son los cambios sociales, el humor social. Cada publicidad tiene que ver con cada año también, no siempre la gente está del mismo humor, y hay cosas que a veces le parecieron un chiste divertido y en otras no le gustan porque creen que no es el momento o está de mal humor la sociedad por otros temas, ¿no?
Claro.
Así que bueno, yo creo que todas estas cosas son las que hacen a entender que el vino tiene otra cosa. Ahora, que te lo diga un tercero está bueno, porque si no es una lucha ingrata, diciendo, muchachos, hay que cambiar, y a nadie le gusta cambiar. Dice, no, mirá, no están así, no están acá, no me gusta esta música, es muy popular, o aquello no sé qué. Y esta última comunicación no es la nuestra más ligada a la base, es una cosa de clase media, pero que te lo reconozco un tercero de la importancia de Aptra, de la perita de Aptra, vale.
Claro, por supuesto, le da otra impronta. Y entre las malas noticias, si se quiere, no sé, se lo pregunto a usted cómo lo toma, se está hablando de reflotar este proyecto que ya alguna vez se presentó, se trató en comisiones en el Congreso Nacional respecto a la alcoholemia grado cero para los conductores.
Sí.
¿Cómo
mira,
lo toma?
No, nosotros, mira, eso abarca todas las bebidas.
Sí, claro,
pero lo malo es que el vino, por ejemplo, en la publicidad de Buenos Aires o en otras cosas, se pudo diferenciar en el impuesto también, a partir de que se diferenció. Cuando dicen alcohol cero no hay forma de diferenciar.
Uh-huh.
Mira, lo que sabemos es que esto responde, digamos, a un tratamiento simplificado de lo que es la problemática de la conducción, del tránsito, de los accidentes. En general, nosotros hemos estado en reuniones donde estaban presentes las madres del dolor, digamos, ¿no? Con la foto de sus hijos en una remera. Y cuando vos querés saber realmente qué pasa, y te das cuenta que el vino está lejos de eso, o sea, que son jóvenes, en las previas, en el negocio de la noche, que toman alcohol de 40 grados, porque las boliches no les conviene el vino, porque no lo pueden diluir, ¿me entendés? Entonces, lo que hacen es fernet, vodka, bebidas de ron, porque sacan muchos tragos del mismo esquema. Entonces es una problemática muy ligada a eso. Y ahí nadie se mete, porque nadie se mete con el negocio de la noche. Menos en Buenos Aires, donde hay deliveries de alcohol. Entonces, bueno, es un tema que hay que separarlo. Por el otro lado, los países que tienen menor accidentología en el mundo tienen el 0,5, que es el caso de la Unión Europea, los países del Commonwealth, que tienen 0,8. En realidad, tomar una copa de vino no te cambia tu percepción de la cosa. Ahora, si alguien lo quiere discutir, y así que tiene que ser cero. Ahora, que alguien diga que tiene que ser cero no implica que vaya a ser cero. Es una forma de buscar una ley seca, decir, bueno, listo, acá nadie toma más nada. En la práctica lo vamos a ir a defender al Congreso. Nosotros tenemos estudios muy importantes que demuestran que el 85% del consumo de vino es doméstico, o sea que no es en un lugar bailable, y el resto es gastronómico. Habrá alguien que toma vino solo por ahí, pero es muy poquito. Entonces nosotros no somos los culpables de esta cuestión, todo lo contrario. Nuestras comunicaciones son moderadas, tienden a la moderación del consumo y a la cultura, pero bueno, ya hay que ir a explicarlo, porque cuando vos vas al Congreso de la Nación te encontrás con mucha simplificación, con gente que tira algo y aparecen estos proyectos cada vez que hay un accidente grande o hay alguno que se alcoholizó y mató a alguien, aparecen estos proyectos, pero le falta la profundidad de querer solucionar el problema central, que es ese, ¿no?
Sergio, le agradecemos por estos minutos y felicitaciones nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Es de todos los mendocinos, porque se firmó casi todo en Mendoza, así que es nuestro.
Y nos sentimos todos un poquito aparte. Que tenga buen día.
Chao, Laura. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con Sergio Villanueva, del Fondo Vitivinícola, sobre el Martín Fierro, el primer Martín Fierro, una publicidad de vino, la red social se llamó, del Fondo Vitivinícola.